previstas en el marco del Wiñoy Chipantu, Año Nuevo Mapuche, un acto de soberanía político-cultural en el país mapuche, entre la interculturalidad y la autodeterminación. Estamos en comunicación con Daniel Mato. Él es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, 1990, licenciado en Economía, Universidad de Buenos Aires, 1974. Entre 1975 y 1977 fue investigador del Departamento de Investigaciones Económicas del Banco Central de Venezuela. Entre 1978 y el 2010 fue docente e investigador de la Universidad Central de Venezuela. Desde el 2010 es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Técnicas, CONICET, y director del Programa de Educación Superior Pueblos Indígenas Afrodescendientes en América Latina del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional 3 de Febrero, UNTREF. Entre otros muchos avances que ha logrado Daniel Mato. Daniel, buenas tardes. Te saludamos desde Zapala, provincia del Neuquén, Santiago Gómez y Eduardo Torres.
Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Santiago. Y buenas tardes a todas y todos los oyentes de El Regreso.
El Regreso Informativo de la Tarde.
El Regreso Informativo de la Tarde. Mucho gusto.
Bueno, Daniel, como para empezar, ¿no? Decirle que bueno, usted es director de un programa de la UNESCO y que bueno, que lleva adelante más de una década ya. Cuéntenos acerca de esa experiencia.
Sí, bueno, primero déjame reiterar mi saludo a la audiencia y decir que la primera vez que estuve en Zapala fue en el año 1963 y llegué a dedo. eso para conectar con el lugar. Para seguir, una aclaración, no es un programa de UNESCO, es una cátedra UNESCO. Las cátedras UNESCO uh-huh. no son de UNESCO, sino que son de universidades, pero están, digamos, como licenciadas por UNESCO. O sea, UNESCO presentas una propuesta y la acepta o no la acepta según la calidad de la propuesta y del equipo que la propone. En ese sentido, digamos, es un reconocimiento, pero no es de UNESCO. Es en este caso, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Claro. De todos modos, yo he hecho otras cosas con UNESCO antes y creo que eso tiene que ver con el hecho de que me invitaran no solo a vuestro programa, sino al evento que se realiza el martes.
Sí, que vamos
sí, perdón,
a estar...
el martes. El evento el martes organizado... Sí, dilo tú.
No, que nosotros vamos a estar transmitiendo en vivo esa actividad aquí en la
sí,
radio.
Me habían contado.
Así que...
Pero le daba este contexto a la gente que nos acompaña en audio, supongo, porque cámara no hay.
Claro.
En todo caso, agradezco mucho la llamada, agradezco mucho la oportunidad y no sé si tienen alguna pregunta específica. Si no, yo comentaría que por pura casualidad o no por casualidad, estaba leyendo en este momento un artículo de unos colegas de Brasil para un número especial de una revista que se produce desde el equipo de educación de la Universidad Nacional de Córdoba, pero que es una revista para el Mercosur, que se llama Integración y Conocimiento, y estaba revisando este artículo de... Wagner Amaral y Gerson Baniwa. Gerson es un colega doctor que es del pueblo indígena Baniwa, y casualmente estaba enfrentando una vez más la goleada de Brasil a Argentina en estos temas, pero goleada que vale por todos los mundiales de fútbol desde que se inventó la pelota, porque da la digamos, Brasil tiene, según los últimos datos censales, aproximadamente 1 millón de personas que se autorreconocen como pertenecientes a pueblos indígenas. Y Argentina tiene aproximadamente la misma cantidad. La diferencia es que la población total de Brasil es 6 veces mayor que la de Argentina. O sea, mientras según estos datos en Argentina las personas que se autorreconocen como pertenecientes a pueblos indígenas representan el 2,4% de la población, en Brasil no llegan a representar el 1%. O sea, es mucho menos.
Claro.
Y en realidad creo que es el 0,4%, el 0,45%. Sin embargo, mientras en Argentina no hay ninguna política pública ni a nivel nacional ni provincial, excepto en la provincia del Chaco y de manera un tanto errante en la provincia de Salta, aunque ahora en recuperación, pero digamos para adelante y para atrás, más como política de gobierno que de Estado provincial en el caso del Chaco, nos encontramos con que acá no hay ninguna política. Y estoy leyendo este artículo sobre Brasil, son datos que yo tenía de, o sea, había leído antes, pero lo estoy leyendo justo ahora. Y es increíble la cantidad de programas específicos que hay, según los casos, por políticas federales, estaduales, de universidades o de facultades. Bueno, da la casualidad que justo estaba leyendo eso y tú me llamaste.
Claro. Bueno, pero usted tiene un recorrido casi en su totalidad del continente americano y tiene una experiencia, ¿no?, respecto de esto, de lo que después se desarrolla en la cátedra, ¿no?, la cuestión del racismo en los estudios superiores y en las universidades.
Sí.
Cuéntenos cómo ha sido esa experiencia.
Sí, bueno, primero acoto lo que estás diciendo. Mi recorrido es, por un lado, de visitas puntuales a muchas instituciones de educación superior en prácticamente, 15 países latinoamericanos, o algo así, y contacto directo por esas mismas visitas con muchos colegas y muchos estudiantes y dirigentes de organizaciones indígenas interesadas en educación, o bien funcionarios de gobiernos, incluyendo secretarios o ministros dependiendo de países. Y digo esto no por... como por impresionar, sino como por mencionar el tipo de fuentes de información que tengo sobre este tema, ¿no? Y yo dije en alguna oportunidad que, y aprovecho para repetirlo, que Argentina es en este tema uno de los 8 países más atrasados de América. No de América Latina, de América. Tanto Estados Unidos como Canadá, además de México, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, han dado pasos que Argentina no ha dado en esta materia. Y esto es muy preocupante porque Argentina es un país que nosotras mismas, pensamos, y el mundo en general piensa, que somos un país muy avanzado en materia de reconocimiento y, valoración por los derechos humanos, por la experiencia crítica que hemos tenido por impulso, por ímpetu de las organizaciones de derechos humanos, especialmente durante la dictadura y después. Entonces es muy contrastante que un país que es tan avanzado en derechos humanos, en general, respecto de pueblos indígenas y de comunidades afrodescendientes, por un lado esté constitucionalmente atrasado, pero además de estar constitucionalmente atrasado, esté específicamente en educación aún más atrasado, digamos, legalmente que constitucionalmente, y luego aún más atrasado en lo que hace a las experiencias prácticas. Junto con los avances en general en derechos humanos, digo, hay que destacar los importantes que hemos tenido en el reconocimiento de derechos y de toma de conciencia respecto de las inequidades, injusticias, violencias que padecen los seres humanos, mujeres, las personas que se identifican con sexualidades o representaciones de género alternativas, las personas con discapacidad, incluso aunque sea transitoria, y resulta que es como si los pueblos indígenas no existieran y la población afrodescendiente tampoco. ¿Y por qué no los vemos? ¿Por qué no los ve suficientemente el Estado Nacional? ¿Por qué no lo ve suficientemente ningún Estado Provincial, excepto el de Chaco, reitero? ¿Y por qué en general no lo vemos la mayoría y de las personas que formamos parte de esta sociedad? ¿Por qué nos indigna mucho si sucede alguna forma de violencia contra una persona con una orientación sexual no convencional, digamos, o de género, o con una mujer, o con una persona que tiene una cierta orientación religiosa que no sea la hegemónica, y resulta que particulares y policía, en este caso casualmente Chaco, irónicamente, con frecuencia, pero no la única, abusan de los derechos de los pueblos indígenas, siguen quitándoles territorios, deforestándolos sin derecho, contaminándolos con la minería, y resulta que no salimos todos y todas exasperados por las calles, indignados por estas violaciones de los derechos humanos, pero las otras, por las otras sí. Y esto, creo yo, pienso yo, estoy convencido, se vincula precisamente con el racismo no reconocido en nuestra sociedad. ¿Por qué nos indigna cuando la policía asesina a George Floyd en Estados Unidos y decimos que Estados Unidos es una sociedad racista y no nos ponemos a pensar que la nuestra también? El racismo nos afecta como sociedad infinitamente más, creo yo, que incluso a la sociedad estadounidense, e incluso que a la brasileña, porque lo tenemos más negado. Casualmente estaba leyendo, porque estoy preparando una colección de textos de colegas para esta revista, estoy releyendo los textos que van en este número porque lo organicé y tengo que escribir un texto introductorio, y estaba leyendo también un texto de la colega Mónica Olaza, de Uruguay, un texto que se titula, irónicamente, Uruguay, la Suiza de América. Y claro, y uno la lee y dice, bueno, los uruguayos se pasaron de rosca, son peores que nosotros. Pero cuando uno lo lee y se entera, digamos, de los problemas fundacionales, y bueno, no se entera, digamos, porque ya los conoce, pero interioriza datos, y además, no solo fundacionales, sino los últimos datos que vuelca este artículo sobre la discriminación, pero no hablo del acto de la discriminación hacia la persona, la discriminación en la población universitaria. O sea, la discriminación que consiste en cuántas personas indígenas o afro llegan a la educación superior en Uruguay, que no hay de todos modos números ciertos, igual que en Argentina, porque se niega la importancia del tema, se desconoce, hay una actitud autocomplaciente, algo así como como quien dice qué bueno soy, ah sí, qué sociedad tan maravillosa, aquí somos todos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades. Pero ahí hay un problema grave, porque tener las mismas oportunidades cuando tenemos en concreto distintas posibilidades, no es igualdad. O si es igualdad, es una igualdad injusta y no es equidad. A ver, si la universidad me queda en la otra esquina de casa o me queda a 50 kilómetros de donde vivo y además no tengo vehículo propio y además trabajo, ¿qué posibilidades tengo de estudiar? Ahora la pandemia la hizo más pareja, cada quien parece que puede estudiar de casa, pero algunos tienen una supercomputadora y otras personas solo un celular. No es lo mismo. Y esto no afecta solo a los pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes, sino a un amplísimo sector de la sociedad argentina.
Pero porque también están vivos, latente, el proceso de colonización, ¿no? En muchas instituciones. O sea, sobre todo con los integrantes de los pueblos originarios, ¿no? Que están en un continuo pedir permiso para todo, ¿no? No los deja avanzar en el hacer.
Sí, yo no sé si llamarlo colonización, no es una palabra que me guste mucho, porque es una palabra más difusa que racismo. Y el racismo fue la ideología que legitimó la colonización durante su desarrollo y que sigue, digamos, legitimando sus efectos y su legado de siglos en la actualidad. El racismo no es solo discriminación racial, como la solemos entender cuando se insulta, se mira de mala manera o se expulsa de un lugar a una persona que es representada, que es vista, que es racializada como perteneciente a un pueblo indígena o afro, podría ser con otros grupos de población, pero en Argentina es especialmente esto. No, el racismo es también, a propósito de lo que tú dices, que las perspectivas, las visiones de mundo de estos pueblos, los conocimientos de estos pueblos, sus lenguas, sus maneras de entender y llevar adelante los procesos de aprendizaje y su manera de entender y llevar adelante los procesos de investigación y la relación entre todos estos procesos con la vida cotidiana y con el territorio, es distinta que la que se cultiva y legitima permanentemente en el sistema de educación superior. Sistema que desconoce, rechaza, subestima esas otras formas de conocimiento. Sistema que, por lo tanto, reproduce y naturaliza el racismo. Y digo esto así porque después tenemos que ver precisamente, bueno, cuál es la presencia o no de personas de estos pueblos en las universidades y también en los institutos de educación superior, sea de formación docente o técnicos. ¿Cuál es la presencia, digamos, estadísticamente hablando? Segundo, ¿cuál es la presencia de sus conocimientos, modos de aprendizaje, modos de vinculación? ¿Cuál es su presencia entre el estudiantado, entre el profesorado y entre las autoridades? ¿Cuál es la relación entre estas instituciones y las comunidades de estos pueblos? Y si bien todo esto comenzó con la colonia y después los tiempos de construcción de la República y consolidación de la República corrió por cuenta de las élites locales, las que tienen avenidas y calles a su nombre, empezando, como todos sabemos, particularmente conversando con ustedes, por el general Roca. Es decir, mientras tenemos eso, esta otra gente es ninguneada. Entonces, hay una gente específica que no. Por eso es que me gusta hablar claramente de racismo. Cuando digo una gente específica, no estoy negando que hay otros sectores sociales que también son excluidos de la manera de organizar la sociedad y las instituciones y los procesos educativos. Pero la exclusión tanto de las personas como de los conocimientos, modos de aprendizaje, lenguas de estos pueblos es definitivamente más aguda, más antigua, y tiene sus continuidades en esos otros grupos de población a los que se suele llamar simplemente como sectores populares o sectores menos favorecidos, que en muchísimos casos es población, digamos, mestiza, por no tener un mejor nombre, aunque hay otros grupos de población también, desde luego.
Daniel, para contextualizar, la lengua de la nación mapuche, que es preexistente, para poder ingresar a la universidad, tiene que ingresar como lengua extranjera.
Sí, sí, lo estoy consciente. Por eso digo lo que digo. Pero por eso digo que no es simplemente... O sea, no está mal hablar de lo colonial, pero creo que es mucho más claro si hablamos de racismo. Pero no importa tanto cómo lo nombramos, sino el problema que tenemos y cómo hacemos para resolver esto.
¿A qué se debe esto? ¿Es por la legislación que está vigente?
Perdón, no logré escuchar tu pregunta.
¿A qué se debe esta situación? ¿Es por la legislación que hay vigente, el convenio 169 de la OIT, las constituciones nacionales y provinciales?
Bueno, yo creo que no es por esos instrumentos, que además son distintos y cada uno merece un comentario particular, los que mencionaste, sino que esos instrumentos precisamente expresan la relación de poder y las relaciones racistas. En Argentina, hasta 1994, la responsabilidad del Estado era más o menos, no me acuerdo exacto las palabras, según la Constitución Nacional, mantener el trato pacífico con los indios y asegurar su conversión al catolicismo. Que en la Constitución de 94 hayamos pasado a las innovaciones que más o menos conocemos respecto del reconocimiento que tiene que otorgar el Congreso Nacional, no que es automático, digamos, de las naciones preexistentes, y el derecho a la educación intercultural bilingüe, son algo relativamente nuevo. Primero, falta mucho más. Esa cláusula de la Constitución fue lo máximo que se consiguió en aquel momento, pero hoy es muy poco. En otras constituciones nacionales se ha avanzado mucho más. Pero, de todos modos, la Constitución expresaba lo que en ese momento se podía aspirar, digamos, dada la correlación de fuerzas en la sociedad. Ahora bien, el día que se aprobó la Constitución, automáticamente toda la población, y en particular, los sectores... políticos y los sectores sociales dominantes, al día siguiente ya no pensaban más que los indios, creo que decía la Constitución, eran el enemigo y había que tratar de no tener guerra y además de convertirlos. No, eso no pasó al día siguiente y en realidad no terminó de pasar. Entonces, Argentina firma poco después el convenio 169, que casualmente también lo estaba revisando hace un rato y lo tengo en la pantalla de la computadora, y vale la pena comentar algo. digamos, hay una distancia entre las cosas que se van firmando y su puesta en práctica. Y por otra parte, la ley de educación superior en particular, que es la que rige para las universidades y para los institutos de educación superior, sea de formación docente o de formación técnica, no recoge los derechos de los pueblos indígenas y de comunidades afrodescendientes establecidos en los artículos en el artículo 75, incisos 17 y 22 de la Constitución Nacional. Estos derechos se recogen un poco, no tanto, pero algo, en la Ley de Educación Nacional, que rige para los demás niveles educativos, hasta educación secundaria incluida. Pero en educación superior esto no está asegurado. Y si no está asegurado por la ley, que las universidades tomen una u otra decisión, o que la tome la Secretaría de Políticas Universitarias, que es el órgano del Estado Nacional con el cual, digamos, o sea, que establece las políticas en la materia y al cual, digamos, le rinden cuentas, o a órganos autónomos designados por este, como la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, tampoco tienen obligaciones en la materia porque no están en la ley. Ahora bien, no es porque no está en la ley que el mapudungún no es una lengua, digamos, corriente en una universidad que está en lo que históricamente ha sido territorio mapuche y luego ocupado por Argentina y Chile. No, no es porque no está en la ley. No está en la ley porque el racismo, precisamente, ha hecho que no esté en la ley. Y que nadie dijera, ¡hey! ¿Qué está pasando? Imagínese, cualquiera que nos esté escuchando, si omisiones semejantes estuvieran respecto de los derechos de género, de discapacidad, en la Ley de Educación Superior. Ya alguien hubiera puesto el grito en el cielo. Pero pasa con pueblos indígenas y afrodescendientes. Nosotros desde la Cátedra UNESCO hemos impulsado consultas que se hicieron en foros en Zoom. El segundo de ellos está la grabación disponible en YouTube. El primero no lo grabamos para que la gente no se sintiera, qué sé yo, inhibida de decir lo que quisiera. Y en estos foros participaron referentes de organizaciones indígenas, de organizaciones afro, rectoras y rectores de algunas universidades, rectoras y rectores de institutos de educación superior de formación docente, en este caso, colegas de 15 universidades nacionales, en las cuales hay equipos que, parecido al nuestro, semejante al nuestro, impulsan algún tipo de actividades con relación a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, o que incluso llevan adelante programas sistemáticos de becas o clases de mapudungún, como pasa en la Universidad Nacional San Juan Bosco de la Patagonia. Y también hubo en la segunda reunión algunas diputadas y diputados nacionales. Y contamos con la honorable presencia, participación del maestro Adolfo Pérez Esquivel, que dijo unas palabras inaugurales. Nosotros hicimos una propuesta de modificar la Ley de Educación Superior para que se ajuste a la Constitución, sin pedir nada demasiado ambicioso, simplemente que la ley se adecúe a la Constitución, como se adecúa a la Ley de Educación Nacional u otras leyes. Tendríamos que revisar una por una, porque me temo que en cuanto a los derechos de pueblos indígenas, seguramente nos encontraríamos con que la ley de salud también tiene serias omisiones. No estoy seguro, pero es una intuición.
Por lo menos tenemos entendido que en la ley de educación superior no se menciona nada respecto de los pueblos originarios.
Es lo que estoy diciendo, precisamente. Uh-huh. Se omite. Y no se debería omitir porque está en la Constitución Nacional. Entonces, cuando se habla del reconocimiento de inequidades de género y respecto de discapacidad que hay que corregir, y no se nombra a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, cuando en definitiva unos y otros derechos tienen que ver con el mismo artículo constitucional, hay discriminación. Y sin embargo no le están pegando una patada a nadie. Es muy difícil que una cámara de televisión pueda enfocar en esta discriminación, a menos que enfoque en el texto constitucional y en el de la ley. Entonces, por eso digo que el racismo es algo muy fuerte, algo que está en nuestras vidas y que nos marca indeleblemente, y que no se ve tanto, y que no es solo cuando maltratan a alguien o le dicen un insulto o se hace un chiste, que son acciones muy graves, pero ni siquiera son necesariamente las más graves, porque puede ser mucho más grave, o es mucho más grave, creo incluso, que dejen a una comunidad sin territorio.
En esta parte de la tarde estamos dialogando con Daniel Mato, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, investigador del Departamento de Investigaciones Económicas del Banco Central de Venezuela. Desde el 2018 es director de la Cátedra UNESCO Educación Superior Pueblos Indígenas Afrodescendientes en América Latina, con sede en la UNTREF. Daniel...
una aclaración para tus oyentes, porque hiciste mucho énfasis en mi pasado en Venezuela y no dijiste...
No, que es muy extensa la trayectoria, por supuesto.
No, pero no tanto para mencionar la trayectoria, sino que si alguien prendió la radio en este momento, piensa que es una persona que está en el exterior o que viene del extranjero.
Claro, sí, sí.
Y yo nací en este país,
claro.
Pero viví 35 años en este país y 35 en Venezuela.
Y en el 60...
Y viví 25 en este país, 35 en Venezuela, y desde hace 10 estoy acá de nuevo.
Y en el 67 le escuché, Daniel, que estuvo por Zapala.
63.
Uf. Bueno, y de la actividad de la que está invitado, Daniel, un acto de soberanía político-cultural en el país mapuche entre la interculturalidad y la autodeterminación. ¿Qué decir respecto de eso?
Yo creo que es una muy buena pregunta para organizar ese foro, pero vamos a hacer que la gente siga el foro en vez de hablar de eso ahora, pero de todos modos tal vez decimos unas palabras. Pero me parece que también es muy interesante el concepto del foro, en el sentido de que este acto de afirmación involucra una relación sobre la que no tengo pormenores, pero que en todo caso supone un grado de colaboración con la Universidad Nacional de Comahue, porque fue, digamos, conversado con autoridades y con estudiantes de la universidad, según los organizadores de la reunión me han informado, y además una decana de la universidad va a participar en representación de todos los decanos. Y destaco esto porque tiene que ver con la pregunta de qué universidad para Wolmapu entre la autodeterminación y la interculturalidad.
Claro.
Y no sé si dice entre o está entre signos de interrogación. En todo caso, lo que yo quisiera decir es que me parece que no hay que interpretar este asunto dicotómicamente. Por lo menos no me parece, digamos, como lo realista. Yo iba a hacer alusión precisamente antes a que el convenio 169 establece taxativamente, puedo decir en qué artículo, lo voy a mirar ahora para que quien lo quiera buscar no le dé tanto trabajo y lo pueda encontrar en internet, poniendo convenio 169 y buscando el artículo. El artículo 27 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es un convenio internacional que Argentina ratificó y que por haber ratificado, como cualquier otro país que lo haya hecho, tiene la obligación de cumplirlo, dice que los gobiernos deberán reconocer el derecho de los pueblos indígenas a crear sus propias instituciones y medios de comunicación. Ya había dicho en el artículo 26, voy a decirlo primero, que, o sea, voy a leer el artículo 26, dice, deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados, se entiende que son los pueblos indígenas, la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional. Dice a todos los niveles, esto quiere decir la educación superior también. Luego en el artículo 27, entonces, dice, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, lo cual es muy interesante a propósito de la autodeterminación, ¿verdad?
Sí.
Pero veamos cómo sigue el artículo 27. Dice, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente. Pero agrega algo más. Dice, en consulta con esos pueblos. Y luego de un punto y seguido, dice, deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin. En fin, este artículo del convenio, que es clave en términos de lo que podríamos llamar el marco legal, porque ese convenio no solo estamos obligados a cumplirlo como sociedad, como Estado, sino que además ha sido convertido en ley de la nación, no me acuerdo el número, pero hay una ley que lo pone en vigencia. Es el marco en el cual nos tenemos que hacer esa pregunta, la pregunta que organiza el foro que tenemos el martes, ¿no?
Claro.
Pero el mundo no es solamente normas jurídicas, son realidades concretas, son actores, son que pueden unos, que pueden otros, incluso con la mejor buena voluntad en términos concretos. Entonces, hay países de América Latina, casualmente, porque estoy organizando varias de estas publicaciones colectivas, estaba leyendo un artículo que había encargado sobre una experiencia que tiene una historia con un origen de más de 50 años atrás, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, en Colombia, que a partir de ciertos cambios constitucionales y legales o de leyes, empieza a desarrollar un programa, ya había empezado a desarrollar sin pedir permiso, un programa educativo propio, pero por estos cambios constitucionales empieza a tener más reconocimiento por parte del Estado. Y en algún momento este reconocimiento alcanza a la universidad que han creado desde ese Consejo Regional Indígena. Esa universidad se llama Universidad Autónoma Indígena Intercultural y es del CRIC. Ahora, no me acuerdo ahora exacto si hace ya 10 o 12 años que pusieron la universidad en marcha como etapa superior de un proceso de educación propia que ya tiene 50 años y hace apenas 2 años y medio, el Ministerio de Educación de la Nación le reconoce a esa universidad el carácter de universidad pública, igual que cualquier otra universidad pública colombiana, y le asigna un presupuesto, que no ha terminado de desembolsar, pero en todo caso se lo reconoce. Lo que quiero decir es que la construcción de instituciones propias lleva muchísimo tiempo. Entonces, por eso digo que esa pregunta a mí me gusta verla más que como un marco dicotómico me gusta más verla como una suerte de campo de tensión, pero de tensión y de colaboración, como quien dice, como una pareja de baile, donde hay dos cuerpos que de alguna manera danzan juntos. Y la reunión que tenemos el martes es posible porque, más allá de las diferencias históricamente determinadas y de la violencia que sufrió, entre otros, en este caso el pueblo mapuche, a manos del Estado argentino, la Universidad Nacional de Comahue, en este caso, que es una institución del Estado, no es el Estado, es una institución del Estado y es una institución con autonomía, digamos, no digo respecto de las palabras anteriores, sino de las que voy a decir ahora, establece esta relación de colaboración y esta organización, no puedo recordar el nombre porque además es en Mapudungún, esta organización mapuche universitaria, ¿tú puedes decir el nombre por mí, por favor?
No, está bien, está bien.
No, pero para nombrarla.
Mapudungún.
No, Kisuinchin. Me refiero a la organización universitaria que promueve,
perdón.
No la lengua.
Perdón. Kisuinchin.
Gracias. Entonces digo, esta organización universitaria mapuche y la universidad organizan algo juntos. Bueno, para que conversemos sobre estas cosas. Y bueno, caminante no hay camino.
Daniel, agradecerle infinitamente por estos minutos y por este diálogo. Lo vamos a estar esperando el martes para compartir conocimientos, saberes en este marco de Wiñoy Chipantu.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y con vuestra audiencia. Y bueno, el martes, por favor, que sea con estufas prendidas y con mate, porque si no, nos vamos a morir de frío.
Seguro, eso no va a faltar. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo enorme.
Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches.
Ahí estábamos charlando con Daniel Mato, doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Economía, investigador del Departamento de Investigaciones Económicas del Banco Central de Venezuela, docente investigador de la Universidad Central de Venezuela, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, director de la Cátedra UNESCO Educación Superior Pueblos Indígenas Afrodescendientes de América Latina con sede en la UNTREF. Estableció el proyecto Diversidad Cultural e Intercultural en Educación Superior del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Es coordinador hasta el 2018. En el marco de la responsabilidad, dirigió el equipo encargado de realizar estudios y producir recomendaciones en la materia para la segunda conferencia regional de la educación superior realizada en Cartagena de Indias en el 2008. Más recientemente se desempeñó en la misma responsabilidad para la tercera conferencia regional de educación superior. En el 2014 promovió la creación de la Red Interuniversitaria Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Ha sido profesor visitante de Columbia University, entre tantos y tantos. Una biografía muy extensa tiene Daniel Mato, quien va a estar compartiendo este conversatorio que organiza Kisuinchin, una organización en la Universidad Nacional del Comahue, y donde se van a encontrar intelectuales mapuche en este conversatorio para, de alguna manera, desarrollar lo que se llama el acto de soberanía político-cultural en el país mapuche entre la interculturalidad y la autodeterminación en el marco del Wiñoy Chipantu.